Imaginemos por un momento intentar describir la casa de la infancia, pero, a ver, con una condición innegociable. Está totalmente prohibido usar un solo detalle visual.
Uf, bueno, eso es un desafío inmenso.
Totalmente. O sea, nada de mencionar el color de las paredes, la forma de las ventanas o la altura del techo. Solo está permitido apoyarse en cómo se sentía, por ejemplo, la vibración del suelo cuando la familia se reunía o, no sé, en el eco de la radio sonando de fondo los domingos. Suena a un ejercicio mental casi imposible, la verdad.
Es que lo es. Es un reto gigantesco, ¿eh? Porque nos obliga a anular la vista. Y bueno, la vista es nuestro sentido hegemónico, sin duda. Se trata de encender una especie de visión interna.
Claro, como cambiar el chip por completo.
Eso es. Traducir una emoción pura y un, digamos, eco temporal al lenguaje de lo tangible. O sea, dejar de ver para empezar a percibir.
Exacto, y esa es precisamente la misión que nos convoca en esta inmersión de hoy. Así que bienvenidos a este análisis a fondo donde vamos a intentar desentrañar paso a paso cómo opera la mente de un artista cuando decide pintar un lugar. Pero no a partir de lo que sus retinas captan en el momento, sino de lo que dicta estrictamente el filtro de su memoria. Hoy nos sumergimos de lleno en una obra muy particular titulada Homes in Placa, creada por el artista Jairo Duque.
Y fíjate que tenemos la gran ventaja de contar con un material de base excepcional para hacer esto.
Sí, tenemos bastante material.
Sí. Vamos a cruzar las notas personales del propio artista y varios extractos muy, muy reveladores de su libro Trasteo, Pintura Artística, junto con la ficha técnica detallada de la acuarela. Es una combinación que, bueno, nos permite ver no solo el qué, sino el cómo y el porqué detrás de toda la obra.
Pues arranquemos precisamente con esa ficha técnica, porque, a ver, al leerla me he topado con un dato que me ha chocado bastante.
Ya sé por dónde va, sí.
Antes de viajar mentalmente a las callejuelas antiguas de Grecia, creo que debemos fijar las coordenadas físicas, porque uno tiende a pensar que para pintar el histórico barrio de Placa, en Atenas, el artista cogió su caballete, se plantó allí, en medio de las ruinas, y dejó que la luz del Mediterráneo bañara el papel en tiempo real.
Claro, la típica imagen romántica del pintor.
Exacto, la estampa típica. Pero la realidad es geográficamente opuesta. Esta obra se pintó a miles de kilómetros de distancia, concretamente en febrero de 2023.
Así es. La ficha técnica especifica que la obra nace en Whittier, California. Y aquí, bueno, hay que hacer un matiz crucial. Aclare que Whittier, California, es el lugar exacto del estudio donde el artista trabaja sus pinturas.
O sea, no estaba allí de vacaciones ni nada por el estilo.
No, no para nada. Es su laboratorio, su refugio de aislamiento. Es vital entender que la obra se gesta en un entorno súper controlado. Es un punto de partida estrictamente físico e íntimo, antes de que el cuadro viajara a sus exhibiciones.
Que tuvo varias, por cierto.
Sí, estuvo en la galería de Jonathan Schultz en Miami en abril de 2023 y luego su destino en la Thompson Gallery de Zug, en Suiza, para diciembre de 2024.
Espera, vamos a detenernos aquí un momento porque me cuesta encajar esto. A ver, ¿cómo es posible pintar una escena que rezuma toda esa esencia de Grecia desde un estudio cerrado en California?
Parece contradictorio, ¿verdad?
Totalmente. ¿No se pierde autenticidad al estar tan lejos de la fuente original? O sea, suena a que la distancia podría diluir la verdad del lugar.
Pues fíjate, esa es precisamente la paradoja del arte de evocación. La lejanía física es en realidad lo que permite que la memoria actúe como un filtro purificador.
Ah, qué interesante.
Claro, piensa que si estás en Placa, pintas el ruido, al turista, la basura en la esquina, pero si estás en tu estudio, en California, a miles de kilómetros, lo anecdótico desaparece por completo y solo sobrevive lo esencial.
Ya, te quedas con el recuerdo puro.
Exacto. Pero claro, para que esa esencia inmaterial aterrice en el mundo real, Duque necesita anclarse a herramientas sumamente físicas en ese estudio.
Vale, entiendo. Whittier es el laboratorio donde se aísla de la realidad visual para conectar con la realidad emocional. Pero, a ver, vamos a desgranar esto. ¿Qué instrumentos precisos usa en ese laboratorio para materializar un recuerdo tan abstracto? Porque supongo que la memoria no se puede atrapar con cualquier red.
Desde luego que no. Utiliza tres elementos muy, muy específicos que actúan como traductores de esa memoria. Primero, el medio, que es la acuarela.
Que no es fácil, por lo que tengo entendido.
No, ¿qué va? A diferencia del óleo, que te permite corregir y tapar errores constantemente, la acuarela es translúcida y la verdad es despiadada. Exige una honestidad brutal porque cada capa cuenta la historia de lo que hubo antes.
O sea, no hay margen de error.
Ninguno. Y el segundo elemento es el soporte. Utiliza papel de la marca Arches, concretamente de 300 gramos, y prensado en frío.
Vale. Yo aquí me pongo en la piel de alguien que no pinta absolutamente nada. ¿Qué significa esto en la práctica? Porque supongo que no da igual usar un folio normal y corriente que este papel tan específico, ¿no?
La diferencia es abismal, te lo aseguro. El algodón puro del papel de 300 gramos actúa como una esponja súper densa. Y al ser prensado en frío, las fibras no quedan totalmente lisas. Forman una especie de microvalles, una textura muy rugosa.
Entiendo. ¿Y eso qué aporta al dibujo?
Pues que cuando el agua y el pigmento caen ahí, no resbalan de forma caprichosa, sino que se asientan en esos recovecos. Además, ese grosor de 300 gramos es mecánicamente necesario para, bueno, para soportar los charcos de agua sin combarse. Soporta el peso de la técnica sin deformar la obra para nada.
Claro, tiene que aguantar toda esa humedad.
Eso es. Y el tercer elemento fundamental es el pigmento en sí. Utiliza acuarelas de la marca Daniel Smith.
¿Y estas tienen alguna cualidad especial para este tipo de pintura tan evocativa?
Sí, su formulación es clave. Tienen una concentración mineral altísima. Para que te hagas una idea, algunos de sus colores se fabrican con piedras semipreciosas molidas.
Madre mía, ¿piedras semipreciosas?
Sí, sí. Esto significa que cuando el agua se evapora, los minerales quedan atrapados en esos microvalles del papel Arches de los que hablábamos. Entonces la luz entra, rebota en esos minerales y vuelve al espectador con una luminosidad que un tinte sintético jamás conseguiría.
Fíjate, al principio me sonaba como a un chef de alta cocina utilizando ingredientes de kilómetro cero para evocar un plato al otro lado del mundo. Pero viéndolo así, con toda esta física del papel y la luz, se parece más a un compositor musical.
Es una gran comparación.
Sí, alguien que elige unos instrumentos acústicos muy concretos, restringiendo sus notas para forzar al oyente a sentir una nostalgia súper específica. O sea, la propia limitación del material es lo que permite esa conexión emocional.
Exactamente. Has dado en el clavo.
Y hablando de esa composición, a ver, ya tenemos el agua, el papel rugoso y los minerales en el estudio. Pero según las notas de su libro, Trasteo, el proceso creativo no buscaba capturar la geometría de las calles, sino una sensación persistente.
Ese es el concepto clave de todo esto, la sensación persistente. Duque afirma que su objetivo no era hacer una copia fotográfica del lugar. Para él, el proceso de pintura es una forma de canalizar una memoria cultural compartida.
Ya va mucho más allá del paisaje.
Claro, menciona explícitamente que, mientras aplicaba estas capas de acuarela, su inspiración provenía del espíritu de la película y la novela de Zorba, el griego.
Y aquí tengo que hacer de abogada del diablo otra vez, ¿eh? Porque, a ver, conozco la película, sé que es famosísima por la escena del Sirtaki en la playa y todo eso, pero ¿cómo se traduce el argumento de una película a la pintura de unas casas estáticas? O sea, no veo a Anthony Quinn bailando entre los tejados de placa.
Bueno, es que no toma la narrativa de forma literal. Lo que toma es su espíritu vital. El ethos de Zorba es esa dualidad mediterránea donde la tragedia más absoluta y la alegría más desbordante coexisten exactamente en el mismo instante.
Una mezcla de emociones brutal, vaya.
Eso es. Y para traducir ese pulso vital a la pintura, Duque no dibuja personas bailando, como dices, sino que aplica lo que en sus notas denomina una economía cromática contenida.
¿Economía cromática? Supongo que eso significa reducir la paleta de colores. Pero, porque reducir colores y placa debe ser un lugar vibrante y lleno de vida.
Porque al reducir los colores, fuerzas a los pocos que quedan a trabajar el doble. Duque prescinde de toda la decoración superficial para ir directo a la estructura emocional. Trabaja con un blanco dominante, que representa, bueno, la luz cegadora y optimista del Mediterráneo.
Sí, la típica luz de Grecia.
Exacto. Y hace chocar ese blanco violentamente contra unos rojos muy intensos en las tejas y lo que él mismo llama negros estructurales.
A ver, vamos a detenernos aquí. Explícame esto de los negros estructurales. Porque en mi cabeza, la acuarela es todo luz, transparencia, sutileza. Usar negro puro suena a ensuciar la obra, casi a un pecado técnico.
Y podría serlo, ¿eh? En manos inexpertas, desde luego. Pero aquí el negro no es una simple sombra, es estructura pura. Físicamente, este pigmento negro de alta densidad sirve como un esqueleto visual. Piensa que si tienes un papel dominado por el blanco, el ojo se pierde. No tiene límites.
Claro, necesitas algo que acote el espacio.
Exacto. Al trazar ciertas líneas maestras con negros profundos, Duque ancla la obra. Genera una tensión visual muy dramática. O sea, el blanco solo se percibe como una luz intensa si a su lado hay una oscuridad abismal. Y esta es la misma tensión de Zorba de la que hablábamos. El gozo solo es pleno cuando reconoces el peso tremendo de la pérdida.
¡Qué analogía más potente, de verdad! La luz necesita de la tragedia de la sombra para brillar de verdad. Y oye, en medio de esa tensión visual tan fuerte entre el blanco y el negro, hay un detalle en las fuentes que me llamó muchísimo la atención.
¿Cuál?
Pues que Duque dedica unas líneas al cielo azul de la obra. A ver, normalmente, en el paisajismo clásico, el cielo es un trámite. Es el telón de fondo para que resalte lo demás y ya está. Pero aquí lo define como una respiración, una pausa emocional.
Y tiene todo el sentido del mundo desde la fisiología de la percepción visual. Cuando tienes una masa arquitectónica tan densa, tan llena de tejados superpuestos y contrastes salvajes entre luces y sombras, el ojo humano se satura por completo. Necesita un lugar donde descansar.
Un respiro visual.
Eso es. Ese lavado de azul, que es fluido y no tiene bordes duros en la parte superior, actúa literalmente como un silencio en una partitura muy ruidosa. Si no estuviera ese cielo concebido como pausa, te aseguro que la pintura nos asfixiaría.
Entonces, si el cielo es el respiro, el silencio, tenemos que hablar del ruido, de los edificios que están debajo. Porque si observamos la obra o si leemos su descripción en las notas de trasteo, es evidente que hay algo que está mal en las casas.
¿Mal? Entre comillas, claro.
Sí, sí, entre comillas. Me refiero a que las proporciones no encajan. Las calles no siguen un punto de fuga lógico. Es decir, si un profesor de dibujo técnico evalúa la perspectiva de este cuadro, probablemente lo suspenda. Porque un artista con ese nivel técnico tan alto distorsiona deliberadamente la arquitectura.
Porque está pintando la memoria, no está pintando la geometría. Duque explica que las casas se disponen como recuerdos superpuestos, y esto conecta maravillosamente con cómo funciona la psicología del recuerdo en los seres humanos. Nuestro cerebro no archiva un espacio como si fuera un plano de un arquitecto.
Para nada.
Archiva fragmentos que están unidos por su peso emocional.
Claro. A ver, es como si intentamos dibujar de memoria la cocina de nuestra abuela. Probablemente dibujaríamos una mesa gigantesca ocupando casi todo el espacio, porque ahí ocurría todo lo importante, y encogeríamos el resto de la habitación. La memoria apila las cosas, deforma las distancias según la importancia que tuvieron para nosotros en aquel momento.
Exactamente. Se pierde por completo la lógica espacial euclidiana, pero se gana una enorme fidelidad emocional. Y, bueno, ahí radica la influencia histórica de Plaquia en estos paisajes recientes de Duque. Él mismo relata que su aproximación al lugar consistió en escuchar antes de mirar.
Uf, me fascina ese concepto. Escuchar un lugar antes de mirarlo.
Es que Plácano es un sitio cualquiera. Es uno de los barrios habitados más antiguos del mundo, justo a los pies de la Acrópolis. Ha visto, literalmente, a imperios alzarse y caer. Duque no quiere pintar la típica versión de tarjeta postal que consume el turista moderno, ¿eh? Al escuchar esa melodía imaginaria o ese eco de danza antigua, lo que percibe es una amalgama de gozo, de pérdida y de dignidad acumulada durante siglos.
Casi nada.
Claro. Y esas tres fuerzas son las que literalmente empujan y retuercen los muros en el papel, creando esa estructura onírica y distorsionada que vemos en la obra.
Es como si la propia historia pesara tanto que los cimientos de las casas tuvieran que ceder bajo ella. Y fíjate, al examinar con lupa esta arquitectura del recuerdo, moldeada desde ese estudio californiano, hay dos elementos concretos que rompen por completo la estructura de los edificios. Son dos ejes que actúan como símbolos puros. Empecemos por el que está en primer plano, un árbol inmenso.
El árbol es probablemente el punto de inflexión narrativa del cuadro. Pero lo que resulta magnético no es el árbol como un simple elemento botánico, sino lo que hay incrustado en él. Las vetas del tronco absorben, literalmente, una figura humana. Una silueta que se entrelaza y se funde con la propia madera.
Tengo que admitir que, bueno, cuando leí sobre esto por primera vez, me dio un poco de vértigo.
Sí. ¿Por qué?
Pues porque una figura humana absorbida por un árbol suena a castigo mitológico. O sea, como si la persona estuviera atrapada, asfixiada por el lugar. Me recordó al mito de Dafne convirtiéndose en laurel para poder escapar. Hay un tono oscuro en esta decisión del artista.
Es una lectura muy lógica a primera vista, la verdad. Pero Duque se anticipa a esa sensación y la rebate de pleno en sus notas. Él define esta inserción como una autocrítica consciente, pero el significado es totalmente lo opuesto a la asfixia.
¿Ah, sí?
Sí, para él es la máxima expresión del arraigo. Señala textualmente que no es una figura atrapada, sino una figura perteneciente.
Perteneciente. Claro, eso cambia por completo la perspectiva. O sea, si estás arraigado, no estás inmovilizado en contra de tu voluntad. Formas parte indisoluble de la tierra.
Exacto.
Estás nutriéndote de la misma historia que el paisaje. Es la comunión total con la memoria del territorio.
Eso es. Es fundirse con el entorno hasta el punto de que no hay separación entre el observador y el lugar observado. Pero claro, un árbol representa la quietud absoluta. Y la vida griega, ese espíritu vibrante de placa, no es estático para nada. Es ahí donde el artista introduce el contrapeso perfecto, justo en el fondo de la composición. Unas escaleras.
Y, a ver, las escaleras en un barrio edificado en plena ladera de la Acrópolis son pura necesidad física. Las necesitas básicamente para no caerte. Pero me da la impresión de que no están pintadas ahí solo como un detalle urbanístico, ¿verdad?
Desde luego que no. El artista explica que las escaleras y las pequeñas figuras que las transitan son un motivo narrativo fundamental en la obra. Mientras el árbol ancla la escena y le da peso, las gradas le otorgan un dinamismo vertical.
Un movimiento hacia arriba.
Exacto. Duque considera que este recurso sugiere tránsito y sugiere viaje. Las figuras ascienden no solo a un lugar físico, sino que ascienden a través del tiempo. Se relaciona directamente con lo que en la cultura clásica se llama el camino vital. Ese esfuerzo diario de ascender, de continuar, la vida que siempre sigue su curso a pesar del inmenso peso de la historia.
Vale, creo que aquí llegamos al núcleo duro de esta inmersión. Si ponemos todas las piezas que hemos ido viendo sobre la mesa, hemos visto cómo desde la soledad de un estudio en Whittier, usando herramientas físicas que exigen un control absoluto, como ese papel prensado en frío y esos pigmentos tan densos, se logra destilar algo puramente inmaterial.
Una alquimia total.
Sí, sí. Por un lado, tenemos ese árbol que clava sus raíces, que nos habla de la pertenencia más visceral a un lugar, de ser parte de esa madera. Y por el otro, el ascenso constante de las escaleras. Ese movimiento perpetuo que, bueno, no se detiene a llorar las ruinas, sino que sigue subiendo sin parar. Me parece que la obra plantea una tensión brutal que absolutamente todos vivimos en algún momento de la vida.
Es una dualidad existencial, efectivamente. Es la necesidad humana de pertenecer, de tener un refugio, enfrentada cara a cara a la necesidad biológica de avanzar, de explorar y de seguir transitando. Duque utiliza las calles de placa no como un simple fin geográfico, sino como un escenario teatral donde se representa esta tensión universal.
Es la victoria de la memoria sobre la fotografía, sin ninguna duda. Renuncia a hacer un mapa exacto de Atenas para ofrecernos a cambio un mapa del espíritu del lugar. Y resulta irónico y a la vez fascinante que para capturar esa verdad innegable sobre un punto tan antiguo y con tanto peso histórico en el Mediterráneo, el artista necesitará aislarse, cerrar los ojos y apoyarse en la química del agua y del color en el otro extremo del mundo.
Y nos demuestra que a veces la forma más precisa de documentar un espacio no es midiendo sus paredes o tomando fotos, sino prestando atención a los ecos que rebotan en ellas. Y sobre todo, que el arte verdadero no se dedica a explicar la realidad, sino que la metaboliza.
No podría estar más de acuerdo. Ha sido un viaje verdaderamente revelador. Y bueno, antes de cerrar este análisis a fondo, dejemos una idea flotando en el aire para seguir dándole vueltas hoy. Imaginemos por un instante que a cualquiera de nosotros nos encierran en un estudio, nos entregan un papel grueso, unas buenas acuarelas y nos piden pintar el lugar exacto donde nacimos, pero con una regla inquebrantable. Solo podemos guiarnos por el eco de una melodía en nuestra cabeza y por la amalgama de recuerdos fragmentados de nuestra infancia. ¿Qué partes de esa arquitectura distorsionaríamos a propósito para hacerla más real, más auténtica? Y lo más intrigante de todo, ¿qué tipo de figura ocultaríamos en el tronco de un árbol para dejar constancia de que pase lo que pase en la vida, nuestro espíritu pertenece a ese lugar? Ha sido un verdadero placer explorar todos estos matices. Hasta la próxima inmersión.